Hermanos, Dios me les bendiga a todos en esta noche. Le damos gracias a Dios por estar aquí todos ya reunidos. ¿Alguien que nos está viendo? Sí, entren. No está cerrado, está abierto. Adentren. Qué bueno, buenas noches. Buenas, Dios me les bendiga, adelante. Gloria a Dios, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Estamos ya ready para comenzar con nuestro servicio en esta noche. Amén. Me alegro de verles a todos aquí en la casa del Señor. El hermanito Josué va a estar llevando a cabo el estudio bíblico. Vamos a estar en 1 Pedro capítulo 4, hablando de la consagración que espera el Señor de cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Antes que nada, les invito a que estemos de pie y vamos a orar para que el Señor nos permita bendecirle en esta noche, y que lo más importante es que el Espíritu Santo nos dirija a través de todo para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, estamos aquí delante de ti, todos los hermanos, Señor, juntos, en armonía, como tú nos has mandado, Señor. Y hemos venido a tu casa hoy para bendecir tu santo nombre, y para que, Señor, sabemos que como tú eres bueno, tú nos vas a bendecir también. Te doy gracias, Padre, por haber llegado con bien. Y porque ya, Señor, ya tú predispusiste para que esta noche estudiáramos tu palabra. Yo te pido que utilices al hermanito Josué con poder, Señor, a través de ella. Y a cada uno de nosotros también en la participación, Señor, del estudio. Y que pongamos, Padre Santo, el corazón para entender y también para hacer tu palabra, mi Señor. De esa misma forma, Padre, recibe con agrado las alabanzas que vamos a cantarte ahora para la gloria de tu nombre. Y bendícenos, Señor, a todos los que ya nos hemos allegado, pero también, Padre, a los que yo sé vienen de camino también, Padre, tráeles con bien. Bendice, Señor, a la hermanita Lupe, Padre, en toda su salud, y ayúdala, Señor, para que siempre esté bien. Protégela a ella y a todos, Señor, en la calle. Señor, cuando nos esforzamos en venir hasta acá, Señor, sabemos que a veces hay dificultades, pero entre todas esas cosas, tú nos haces más que vencedores. De igual forma, al hermanito Jesús Natividad, que nos estaba diciendo que le había dado mareo anoche, que no había dormido mucho. Bendícelo, Padre. Permite que esté bien. Ahora mismo se ve bien, Señor. Te pido que tú obres con poder en su vida. Que cualquier cosa que le reste, sánalo, Señor, en esta hora, Padre. De igual forma, cualquier otro hermano que haya venido, que esté así indispuesta, Señor. Ponemos esa carga sobre ti, para que tú hagas la obra perfecta en cada uno de ellos, Señor. Ahora, Padre, recibe, Señor, con agrado todo lo que es para tu gloria, Señor, aquí en este lugar. Y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos están visitando dos hermanitos acá, amén, que entiendo conocen a Milagro y a Marquito, ¿verdad? Ah, mira para allá. Ese es el bebé. ¿El bebé de la casa es ese? Ah, qué bueno. Manuel, ¿y tu esposa? Joan. Dios te bendiga, Manuel y Joan. Qué bueno, Dios me los bendiga mucho. Amén, aquí estamos. La casa del Señor. Bueno, vamos a cantar. Sí, se parecen cantidad así, así mismo. Vamos a cantar unas alabanzas, hermano. Este servidor va a dirigir y va a estar desde acá. Así que vamos a cantar con gozo al Señor. Amén. Hermano, en su himnario hay un himno que se llama La gente de nuestro tiempo. No es que le vamos a estar cantando a la gente, ¿ves? Pero el coro lo que nos habla es del amor. Y el tema de hoy, del estudio, es la consagración, o sea, la dedicación que nosotros le debemos al Señor de la misma forma que Él se ofrendó por nosotros. Amén. Y Él se dio por nosotros, por amor. Pues nosotros debemos hacer lo propio con Él y con los hermanos también. Amén. Así que el himno 355 es el que vamos a cantar ahora en el nombre de Jesús. Posiblemente usted lo conozca, quizás con alguna letra un poquito diferente. Pero si no, pues lo aprendemos rapidito. Amén. Thank you. Así que eso lo vemos en 1 de Pedro 4:8, cuando vayamos ya mismo al estudio bíblico. Tened entre vosotros ferviente amor. Amén. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que nos vamos a tapar los pecados unos a otros. Una ocasión yo escuché a una persona diciendo así: qué bueno los hermanos que nos tapamos unos a otros. Dijo una ocasión, yo no lo creía, yo pensé que estaba bromeando. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que nosotros somos imperfectos, pero si mi hermano me ama, pues él me va a amar a mí, a pesar de mis imperfecciones, y va a ver a Cristo en mí. Amén. Y eso lo hace la gracia de Dios en nosotros. Bendito Dios. Hermanos, vamos a cantar otro himno más, en el 91. Señor, dice, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. hace el Señor en la vida de nosotros. Amén. Nosotros podemos amarle a Él. La palabra dice por qué, ¿verdad? Porque Él nos amó primero, Él nos enseñó cómo se ama, y podemos amar a los hermanos por la misma razón. Por eso es que la Biblia dice claro, hermano, si uno no tiene al Señor en su corazón, uno podrá decir que uno es buena gente hasta lo máximo, pero uno no puede decir que ama, porque el verdadero amor es el que Dios puso en nuestro corazón. Amén. Así que cuando usted es renovado por el Señor, entonces usted puede decir, ahora yo estoy capacitado para amar. Amén. Pero también sabemos que amar es una decisión que usted hace en el corazón. Solamente que el Espíritu Santo le permite a usted amar como Cristo le ama a usted. Amén. Así que es una decisión que nosotros hacemos en nuestro corazón para la bendición nuestra y la bendición del Señor y de los demás. Amén. Así que cuando vayamos a la palabra vamos a ver todo esto en detalle. Ya mismito. Pero antes de eso, vamos a prepararnos, antes de este último himno que vamos a cantar, 352 en Sinario, vamos a prepararnos para dar la oportunidad de ofrendar en esta noche. Y antes de ello vamos a orar. Gloria a Dios. Le voy a pedir aquí al hermanito Pablo, hermanito Pablo, si tan amable. Amén. Nos puede dirigir en oración. Nos asiste con la ofrenda. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente.
Amén.
Oramos. Señor, amantísimo Padre nuestro, en esta noche vamos a ti, Señor. Primeramente te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, Señor, y las que seguiremos recibiendo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Amén.
Ahora te ruego y te suplico que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Que nos siga bendiciendo como siempre tú lo haces, Padre. Cuídanos y protégenos. Sé con los que se quedaron en sus casas, que no pudieron estar aquí por alguna razón, Señor. Bendíceles allí en sus hogares. Y sigue bendiciendo a Miriam y a José Luis.
Amén.
Cuídale y protégele, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya pertenezco a Cristo, hermano. Vamos a cantarlo en esta hora, en el nombre de Jesús.
Thanks.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad y tu bendición sobre nosotros, por habernos, Señor, salvado de las tinieblas, habernos comprado con la sangre de tu Hijo. Por tu Hijo habernos amado, Señor, a cada uno de nosotros y habiendo dado su vida en sustitución de la nuestra. Gracias, Señor, por esa muestra de amor incondicional que tuviste con nosotros. Hoy, Señor, estamos aquí bendiciéndote a ti también, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y nos redimiste, Señor, asimismo de toda maldición, y nos pusiste en los caminos de bendición, en los caminos celestiales, Señor. Gracias te damos por estar con nosotros esta noche. Te pido que ahora utilice al hermanito Josué cuando vaya a través de tu palabra y que tú nos hables al corazón a todos en esta hora, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Se puede sentar, hermano. Ay.
Ahí. Dios les continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
Ay, qué gozo da poder estar aquí una vez más en la casa del Señor. Amén. Y poder estar escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Y poder darle gloria y alabanza como Él se merece. Amén. Hermano, hoy vamos a estar hablando en el estudio número 44. Dios demuestra... perdón, Dios demanda consagración.
Amén.
Primera de Pedro 4, del 1 al 19. Del 1 al 19. Como en la semana pasada, estamos siguiendo un libro, estamos siguiendo una cadena de estudios bíblicos. La semana pasada se habló de Primera de Pedro 3, ahora estaremos hablando de Primera de Pedro 4, de la consagración. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Como su iglesia, como hijos de Él, como individuos, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros en todo el aspecto de nuestras vidas? Tanto como congregación, somos en la congregación, en la iglesia, somos un solo cuerpo. Cada uno es miembro del cuerpo del Señor y cada uno tiene sus funciones aparte, tiene sus funciones que el Señor les ha dado. Y cada uno de nosotros debe estar consciente de eso y debe estar siempre pensando y siempre estar dispuesto a estar consagrado para el Señor.
Amén.
Hermanito, como le estaba diciendo, el contexto sería 1 Pedro 4, del 1 al 19, y los versículos que estaríamos estudiando sería del versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora aquí vemos el versículo clave, sería 1 Pedro 4, 10. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Ámbar.
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Amén. Hermano. Aquí vamos a estar viendo que el Señor a cada uno de nosotros nos da unos dones, o sea, nos da unas habilidades que el Señor se plació en darnos. O sea, eso es una bendición que el Señor nos da. Y nosotros debemos, como dice, ser buenos administradores, de lo que el Señor nos da. El Señor tiene todo el derecho y toda la potestad. Si Él nos dio un don y nosotros no somos buenos administradores de Él, Él no los puede quitar. ¿Por qué? Porque estamos siendo malos administradores de lo que Él nos ha dado. Por eso, hermanos, como le estaba diciendo al principio, cada parte de nosotros en el cuerpo del Señor, en la iglesia, cada cosa que nosotros hacemos para el Señor, debemos estar siempre dispuestos y estar claro de que lo estamos haciendo para el Señor y no para nosotros. sí se puede dar, se dan a veces de que uno piensa de que lo está haciendo para uno, pero siempre debe estar recordando que no es para uno, es para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, y que Él siempre se lleve la gloria en eso. En eso vamos a estar viendo ciertas cositas, ciertas cosas clave para poder estar consagrado y poder poner todo eso, todos los dones que el Señor nos da, ponerlos en práctica para que Él siempre se vea la gloria y la honra. Hermano, la verdad central, hay un gran contraste entre la vida sin Cristo y la nueva vida con Cristo. Hermano, eso es algo bien cierto, y toda persona que es creyente, que ha conocido del Señor, lo ha vivido personalmente. ¿Por qué? Cuando el Señor nos llama y nosotros le decimos: Señor, ven, cena con nosotros, sálvame, soy pecador, perdóname por mis pecados, porque yo lo que merecía era la muerte, pero tú, por tu gran amor y misericordia, me diste a este mundo para salvarme. De ahí, desde ese momento en adelante, que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, nuestra vida cambia. Nuestra vida vieja, o sea, la vida que llevamos antes, desde ese punto hacia atrás, es algo que ya se dejó, se tiene que dejar. Y ahí, desde ese punto en adelante, comienza la vida nueva. Y cuando uno va no da marcha atrás, sino que mira, va en retrospectiva, exacto. Uno debe mirar y darse cuenta de que la vida que uno tenía antes de conocer al Señor es completamente diferente a la vida que uno tiene ahora que ha conocido el Señor. Todas las cosas que uno hacía antes ya las dejó de hacer. ¿Por qué? Porque eran obras del pecado. Ahora, como somos hijos del Señor, somos hijos de luz, estamos llamados a ser hijos de Dios, reflejar la luz en las tinieblas. Todas esas cosas que nosotros hacíamos anteriormente ya no deben de estar en nuestras vidas. Y si todavía queda algún remanente, alguna pizca de esa antigua vida, debemos de estar siempre en oración y pidiendo al Señor que nos ayude a dejar todo eso atrás. Hermano, las enseñanzas y aprendizaje para entonces en este estudio son los siguientes: los contrastes que hay entre la vida sin Cristo y la vida con Cristo, como lo habíamos visto anteriormente, y actitud de consagración en la vida con Cristo. Actitud de constancia en la vida con Cristo. Estoy un poquito nervioso. Hermano, vemos que, como David había dicho en el estudio del martes pasado, que nosotros debemos estar siempre constantes en el Señor. Como la analogía que estaba diciendo David, cuando uno aprieta el pedal y no soltarlo, uno está en constante aceleración. Así nosotros debemos de estar todo el tiempo con el Señor, no soltar ese pedal, o sea, no dejar de estar constantemente acelerando, o sea, cada vez creciendo, cada vez más, cada día reflejar al Señor más, cada día acercarnos más a lo que el Señor es, cada día ser más como Él quiere que nosotros seamos. Esas son las metas que el Señor quiere, anhela y desea para cada uno de nosotros. Y esas son las mismas metas que nosotros debemos de anhelar y desear, poder cumplirlas hasta que el día del Señor nos llame o Él venga y nosotros estemos con Él. Hermanitos, el trasfondo histórico. Ahí vemos que en Pedro, el contexto, se refleja mucho lo que se conocía en el Antiguo Testamento como el Día del Señor. El Día del Señor, según se puede ver en el versículo 7 de 1 Pedro 4, versículo 7. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer?
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración.
Amén. Aquí cuando Pedro estaba haciendo escribiendo esta carta, los hermanos estaban en esa, tenían esa esperanza, estaban en ese versículo, ellos lo estaban viviendo, o sea, ellos estaban ya anhelando que llegara eso, que llegara ese momento. Claro, aquí se está reflejando, y aquí se refiere a la segunda venida del Señor. A la segunda venida del Señor, que dice que todo ojo le verá, todo, y todo será diferente de cuando el Señor venga, porque Él hará justicia. El Señor va a hacer justicia. Como se puede ver en Malaquías 4, del 1 al 2. David, ¿lo puedes leer?
Dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Amén. Hermano, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué podemos captar de este pasaje que acaba este hermanito David acaba de leer? Alguien quiera decir algo.
Que va a venir un día de juicio.
¿Ven?
Sí, que el Señor va a venir y va a arreglar todas las cosas. Y Él prometió desde tiempos, ¿verdad?, antiguos, que Él iba a regresar en lo que se conoce como el día del Señor.
Amén.
Donde Él venía a hacer juicio sobre aquellos que habían estado en pecado y que persistieron en pecado, versus aquellos que creyeron en Él y le sirvieron. Amén.
Amén.
Y ese día, pues, va a llegar, es un día de juicio.
Amén. Así mismo será. Y como dice a lo último, vemos que en esos dos versículos, en el versículo número 2, ya al final, habla entonces, o sea, primero empieza hablando de qué es lo que va a pasar y qué sería lo que estaría aconteciendo y lo que pasaría a las personas que no quisieron conocerle al Señor, que no quisieron tomar una decisión para el Señor. Pero luego habla un cantito, una porción pequeña de nosotros, lo que conocemos al Señor, de que hemos de estar como becerros, o sea, ¿cómo es que decía? Saltad como becerros en manada, o sea, estar alegres, estar contentos, estar felices por ese momento, o sea, nosotros debemos estar ahora, ahí está. Hermano, ¿cómo está diciendo? Ahora sí. Pues hermano, como le estaba diciendo, nosotros como creyentes debemos de anhelar ese día. Ese día el que el Señor va a venir y va a arreglar todo, va a dejar todo en cero, o sea, va a arreglar todas las cuentas que la humanidad tiene con el Señor. Ese día debe ser nuestro anhelo, para así nosotros vamos a estar contentos y vamos a saber que vamos a pasar toda la eternidad con el Señor. Hermano, eso es un gran día y no es algo que nosotros nos debe de dar miedo, no nos debemos de asustar por eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes, nosotros estamos seguros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Nosotros vamos a pasar por un tribunal, pero no va a ser para condenación. Nosotros no vamos a pasar por el mismo tribunal, no vamos a pasar por las mismas cosas que las personas que no quisieron conocerle al Señor van a pasar. Nosotros vamos a estar delante del Señor y vamos a tener nuestro reconocimiento. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para el Señor mientras el tiempo que estuvimos aquí en esta vida. Todos los galardones que el Señor tiene preparados para nosotros, de acuerdo a todas las obras que nosotros hicimos para el Señor. Para el Señor, ya siendo uno salvo, ya siendo uno hijo del Señor. Gracias. Ahora sí. Hermano, aquí también, en este, ya cuando Pedro escribe esta carta, también se está en la historia, se está marcando las dos etapas, antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo, antes de la muerte y resurrección del Señor, después de Cristo, pues ya ahí estaremos. Y para ese tiempo que estaba pasando esto, o sea, que se estaba marcando este hecho histórico, había una cultura griega, una cultura helenista, que decía y creía que el cuerpo, todo lo que era proveniente del cuerpo era pecado, y lo demás pues era en espíritu. Esa cultura, ya siendo una cultura griega, pues claro, los griegos eran los que estaban en el centro de ese movimiento como tal. O sea, eran los griegos, los cheches, como decirlo así. Pero creían que todo lo que venía era material y lo espiritual. O sea, tenían dos cosas en mente, o sea, lo material, lo espiritual, y el cuerpo para ellos era algo material, algo de pecado. O sea, que ellos no tomaban en consideración su propio cuerpo, por decirlo así. O sea, no tenían como esa conciencia de poder cuidar de ellos como tal, de su cuerpo, de su carne como tal, sino que lo veían más, preocuparse más por el lado espiritual. Y eso los llevaba a hacer ciertas cosas que pues no eran muy muy buenas, muy agradables. Como ven aquí, para ellos todo lo material era inferior y perecedero, eso incluyendo a su propio cuerpo. Solamente lo espiritual era valor positivo y eterno. Los helenitas buscaban la liberación del espíritu aún en menosprecio del cuerpo, que para ellos era esencialmente malo. O sea, vemos ahí en la foto un jeguero de hombres ahí medio desnudos. No sé por qué los griegos tenían esa costumbre. Parece que les daba mucho calor. Pero vemos aquí, o sea, no es un pretty picture, ¿no? O sea, no es algo bonito lo que se puede ver ahí. O sea, vemos que la gente está, mira, hay una, sí, en el medio, aquí vemos, mira, unas cadenas, un scroll, un rollo. Pues acá vemos, mira, pues vemos ciertas cosas. O sea, vemos que como tal, para ellos, el cuerpo como tal, la carne como tal, era algo malo, o sea, algo que no debía de estar. Y vemos que pues eso es lo que se estaba enfrentando en ese momento Pedro, cuando fue a escribir todo esto. Pero vemos que Pedro tenía un pensamiento diferente a lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Él sí veía que la carne no es que la veía como mala, sino que era algo débil, ya algo que cuando somos hijos del Señor, cuando somos hijos de luz, nuestra carne va a estar ahí, o sea, nuestros deseos pecaminosos van a estar ahí. Pero nosotros debemos de fortalecerlos más en el Espíritu del Señor, o sea, podernos fortalecer más, o sea, fortalecer más nuestra parte espiritual y debilitar nosotros la carne. Llegar a un punto de que la carne no tiene dominio sobre nosotros, o sea, nuestros deseos ya no tienen dominio sobre lo que nosotros queremos hacer para el Señor. Y de esa misma forma pensaba Pedro, como se puede ver en Mateo 26, 41. ¿Algún hermanito o hermanita valiente? Abuela Úrsula.
Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Amén. Amén, amén. Hermano, como le estaba diciendo, nosotros debemos de siempre estar dispuestos, o sea, siempre estar pendientes a las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que entonces nosotros no nos podamos, para que nuestra carne, o sea, nuestros deseos pecaminosos, nuestro cuerpo carnal, no vuelva a querer dominar lo que nosotros hacemos. O sea, todo el mundo, todos nosotros pasamos por dificultades de día en día. Nosotros luchamos con nuestra carne de día en día. ¿Por qué? Porque nuestra carne es de naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra carne no quiere saber nada, no quiere hacer nada para agradar al Señor. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, sí queremos hacer todas las cosas para agradar al Señor. Y ahí es que tenemos ese choque entre nuestra carne y los deseos de nosotros de querer agradar al Señor. Por eso es como decía, velad en oración. Hermano, si no se han dado cuenta, en las últimas 3 a 4 semanas se ha mencionado en casi todos los temas que se han dado acá el tema de la oración. Se ha mencionado de una forma u otra. La oración es la herramienta que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos, o sea, nuestra herramienta más poderosa contra el pecado, contra los deseos de la carne, o sea, contra todas las situaciones que nos pasan en este mundo. ¿Por qué? Nuestra oración es nuestra comunicación con el Señor. Por medio de la oración de nosotros, es que nosotros podemos pedirle al Señor para que nos ayude a poder ser más fuertes en el espíritu y no en la carne, para permitir que la carne no tome dominio sobre nosotros, para permitir que todas las cosas que nosotros queremos hacer para agradar al Señor se puedan hacer en su voluntad. La oración, hermano, es algo que es bien, bien importante en nuestra vida, y es algo que se menciona mucho, mucho en la Biblia, y es algo que nosotros debemos de poner en práctica. Y un gran ejemplo, o sea, nosotros cuando nosotros queremos orar al Señor, nuestra carne siempre está ahí peleando con eso. O sea, hay veces que nosotros queremos orar al Señor, nosotros queremos presentarnos en oración hacia el Señor, y nuestra carne nos dice, estás cansado, te sientes cansado, te da sueño. Estás orando y se te va la mente, te dormiste un momento, y vuelves y despiertas. A mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado que estoy orando al Señor, inclusive arrodillado. Le estoy orando al Señor y el cuerpo está tan y tan cansado por todos los ajetreos del día, que a veces me voy, o sea, me duermo, se me va la mente, pero sigo ahí, o sea, sigo orando con el Señor hasta que yo no haya terminado esa oración, yo no termino. O sea, no permito que mi carne siga. O sea, eso es una batalla que yo tengo con mi carne cada vez que voy a orar, dependiendo de la hora que yo vaya a orar y dependiendo cuán cansado o cuánto ánimo yo tenga en el momento. Ahí le estoy dando un ejemplo de cómo la carne de nosotros, cómo nuestro cuerpo choca contra las cosas que nosotros queremos hacer para agradar al Señor. Pero hermano, aquí Pedro nos va a estar ayudando y nos dice, perdón, Pedro nos va a estar ayudando, el Señor nos va a estar ayudando. Pero aquí Pedro nos da ciertas cosas, ciertos consejos para nosotros poder hacer y poder estar pendiente y poder estar consagrados más para el Señor. Entonces ya es lo mismo que acabo de decir al principio. Sabemos el énfasis. ¿Alguien quiere leer este slide? Una persona valiente. Clara. No, eso se va a leer ya mismo de la porción bíblica.
Viviendo la voluntad de Dios, el capítulo 4, versículo 1 y 2, como el sufrimiento, así también en hacer la voluntad de Dios. Cristo es nuestro ejemplo.
Amén. Hermano, nosotros vamos a ir viendo poquito a poco. O sea, el Señor sufrió aquí como nosotros. ¿Por qué? Porque Él tuvo un cuerpo. Él sufrió tentaciones. Pero claro, él no se dejó de vencer por las tentaciones que él recibía. Pero él sí tuvo tentaciones. Él pasó hambre, él pasó sueño, él pasó dolores acá en esta tierra cuando estuvo en un cuerpo pecaminoso. O sea, cuando tuvo un cuerpo humano, por decirlo así. Entonces, también, o sea, la vida antigua queda atrás. La vida que nosotros teníamos antes, eso debe quedar atrás por completo. No debe quedar ningún rastro de nuestra vida antigua a nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. El cristiano no puede continuar en las prácticas de las cuales Cristo lo ha rescatado. Nosotros podemos caer en pecados, o sea, nosotros podemos caer y que uno de esos pecados hayan sido las cosas que practicábamos antes de conocer al Señor, pero no practicar las cosas que hacíamos antes. O sea, me refiero, nosotros podemos caer en pecado sabiendo que nosotros antes éramos personas que le gustaba dar en vez de decir la verdad, pues daban una mentirita, o sea, decían un embuste pequeño, como lo dice el mundo. Una mentira blanca. Y una persona que lo decía cada rato, le salía natural, por decirlo así. Ahora, siendo hijos de Dios, eso no se debe de hacer. O sea, esa costumbre, esa acción que se tenía, no se debe practicar, no se debe tener. Sí, o sea, no estamos exentos a que en algún momento podamos caer en ese pecado, pero que no es algo que se hacía como antes, o sea, que se hacía constante. ¿Entiendes lo que me quiero referir? También, o sea, los perseguidores rendirán cuenta. Hermanos, todos nosotros sabemos que las personas, o sea, los perseguidores de los cristianos, todas las personas que desean hacernos mal, al saber que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros estemos conscientes o inconscientemente, todas esas personas, inclusive todas las personas que no quieren conocer del Señor y por alguna razón u otra le tienen un repudio, un odio hacia los cristianos en general, todas esas personas van a recibir su castigo, van a recibir lo que sus hechos merecen. Todos nosotros vamos a pasar por un juicio, como le estaba diciendo al principio. Nadie se va a escapar, no importa que el ser humano quiera irse para la Luna, Marte, o inclusive llegar hasta otro sistema solar. Ningún ser humano se va a escapar del juicio del Señor, del juicio de nuestro Dios. Y todos nosotros vamos a pasar por ese juicio, ya sea para condenación, o ya sea para nosotros recibir nuestro galardón en la patria celestial allá con el Señor. Hermanos, y también, otra vez, orar y amar. Hermanos, ¿qué fueron las dos cosas que el Señor hizo cuando estuvo aquí? Las dos cosas que Él más hacía, que se reflejaba, que le daba enseñanza a sus discípulos en todo el tiempo que Él estuvo con ellos. La oración y el amor a los demás. El Señor, cada vez que nosotros podemos, o sea, cada vez que nosotros leemos un pasaje o vemos que el Señor se presentaba ante una situación difícil, ¿qué es lo que Él estaba haciendo? Orando. Él siendo un Dios, Él oraba. para darnos a nosotros el ejemplo de que no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, nosotros debemos estar en constante oración con nuestro Padre Celestial. De la misma forma que el Señor estaba en constante oración, y también de la misma forma que Él amaba a todas las personas, nosotros también debemos de mostrar ese mismo amor, un amor genuino, de todo corazón, de sencillez, o sea que no espera nada a cambio. Un amor que no espera nada a cambio, sino que es el amor que solamente un cristiano puede experimentar y puede demostrar. ¿Por qué? Porque el Señor lo salvó y el Señor le da la capacidad de poder amar, poder mostrar ese tipo de amor. En el mundo, muchas personas dicen y piensan y creen que tienen ese tipo de amor hacia los demás. Ah, no, yo soy una persona bien humilde, bien amorosa, bien cariñosa con todo. Pero no es una persona que ha conocido al Señor. O sea, no es una persona que puede amar en todo el sentido de la palabra. Nosotros, como hijos de Dios, sí, el Señor nos da ese amor hacia nos lo muestra a nosotros y también nos lo da para que nosotros lo podamos mostrar hacia los demás. De la misma forma que él nos amó. O sea, que Él nos amó, o sea, Él dio su vida por nosotros, por amor hacia nosotros. O sea, de esa misma forma, ese mismo amor es el que el Señor nos da para que nosotros podamos mostrárselo a los demás. Y vemos que son dos cosas que se muestran y se enseñan mucho en toda la Escritura. La oración y el amor. Y también, como le estaba diciendo al principio, buenos administradores de la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes de que todas las habilidades que el Señor nos da, todas y cada una de ellas, por más sencilla que nosotros podamos pensar que sean, son para el Señor, para darle gloria y honra para el Señor. El Señor se agrada cada vez que nosotros ponemos esas habilidades y le damos gloria a Él. Él se agrada, Él se siente contento porque sabe que estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y de esa misma forma, si Él ve que nosotros somos buenos administradores de las cosas que Él nos da, Él nos va a seguir dando más bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos administrando bien lo que Él nos está dando. Ahora, al contrario, si hacemos las cosas al revés, Él nos puede dar muchas bendiciones, pero si no estamos administrando bien las bendiciones que Él nos da, los ministerios que Él nos da, las habilidades que Él nos da, poco a poco nos los va a ir quitando. Poco a poco nos va a ir quitando esas oportunidades, esas bendiciones que Él nos da. Y hermanos, son muchas, por más sencillas que sean. Por más sencillas, como el pastor decía, que Él al principio comenzó lavando los baños en la iglesia. Como el pastor administraba bien ese don, poquito a poco el Señor le fue dando de bendición en bendición. Cada vez le daba otras bendiciones más, adicionadas a las que Él tenía. O sea, eso no significaba que Él dejaba hacer la bendición que el Señor le había dado al principio y seguir con las otras. No, el Señor le daba cada vez más bendiciones, pero Él esperaba que Él cumpliera con cada una de esas bendiciones que el Señor le estaba dando. Así nuestra vida será y va a ser si nosotros somos buenos administradores de todas las cosas que el Señor nos da. Y glorificar a Dios aún en el sufrimiento. Hermano, ahí es cuando el Señor se lleva toda la gloria y toda la honra. Cuando nosotros estamos pasando una situación difícil y estamos glorificando al Señor. No estamos, ay, me está pasando esto. Ay, ¿qué voy a hacer? Ahí el Señor nos está glorificando. Pero, o sea, es difícil, sí, porque nosotros como seres humanos tendemos a tener esa mala costumbre de que nos pasa algo y nos quejamos. Pero cuando nos pasa algo y nosotros estamos fieles al Señor y le damos la gloria y la honra al Señor y estamos firmes en nuestra fe con el Señor, ahí es que el Señor se lleva la gloria. Ahí es que el Señor nos deja saber que estamos pasando por una prueba, pero que estamos con Él y Él nos está ayudando. O sea, hermanos, todo el mundo ha pasado por situaciones difíciles acá y cada uno las sabe cuáles son. Y cada uno sabe en cada una de esas situaciones que ha pasado si el Señor se ha llevado a la gloria o no. Y cada uno de nosotros sabe cómo uno se siente cuando uno está pasando una situación difícil y uno está dándole la gloria al Señor, y cuando uno está pasando una situación difícil y lo que hace es todo el tiempo quejarse. Uno se siente, son dos sentimientos diferentes, o sea, son dos cosas bien diferentes que podemos experimentar. Pero claro, o sea, el Señor lo que quiere es que Él en todo se lleve a la gloria y a la honra en todas las aspectos de nuestra vida. Hermano, y también algo importante, el juicio comienza en casa. O sea, ¿qué se está refiriendo a eso? A que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos que hacemos, lo tenemos que poner en práctica en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nada vale de que nosotros en la iglesia seamos sí, aleluya, gloria a Dios, y en la casa somos completamente diferentes. Toda la base de nosotros como cristianos comienza en la casa. O sea, nosotros cómo nos reflejamos hacia las demás personas, eso lo que indica es qué cosas se hacen, o sea, qué es lo que se está reflejando en la casa de uno, en su hogar. Para eso nosotros como cristianos también debemos estar pendientes de que todo lo que nosotros decimos fuera de nuestra casa, que también se está haciendo dentro de nuestra casa. Si nosotros estamos diciendo que nosotros somos hijos de Dios y en nuestra casa no se lee la Biblia, no se ora, no tenemos un tiempo personal para el Señor, de nada vale. Y todas las personas que tienen hijos o que son hijos acá, se sabe y se nota una gran diferencia cuando uno hace, cuando uno tiene unas cosas en la casa, cuando uno comienza haciendo las cosas bien en su casa, o sea, leyendo la Biblia, orando, sacando un tiempo para el Señor, todo eso se refleja cuando estamos fuera de la casa. Y lo mismo se refleja al revés. Cuando estamos fuera de la casa y no estamos haciendo ninguna de estas cosas para agradar al Señor, nada de esto se ve en nuestras actitudes y en la forma que nosotros nos comportamos y nos expresamos hacia los demás fuera de la casa. Hermano, o sea, nosotros, todo lo que nosotros somos aquí en la iglesia, todo lo que nosotros somos fuera de nuestra casa, también debemos ser dentro de nuestra casa. O sea, nosotros debemos ser cristianos 24/7. O sea, todo el tiempo reflejando al Señor y lo que el Señor es. O sea, siendo hijos de luz en todo tiempo, en todo momento. Sin importar que nosotros estemos solos en la casa. Porque cuando nosotros estamos solos, sin que nadie nos ve, ahí es que entonces se refleja nuestra naturaleza verdadera. Cuando nosotros estamos solos, ahí es que podemos ver bien qué nosotros hacemos. O sea, qué nosotros somos y qué nosotros estamos diciendo que somos. Ahí nosotros es que podemos reflexionar qué realmente estamos haciendo, si lo estamos haciendo las cosas bien o no. Hermano, ahora la primera porción, armados para la consagración. 1 Pedro 4, del 1 al 6. ¿Algún hermanito o hermanita valiente que lo quiera leer? Ven.
Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Amén. Hermano, aquí vemos algo importante. O sea, se menciona aquí la carne. Se menciona aquí nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí vamos a ver en Gálatas 5:24. Angie, si lo puedes buscar. Y entonces Edgar, si puedes buscar Romanos 8 del 3 al 4.
Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Amén. Okay.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén. Amén, amén. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Que el Señor vino. ¿Para qué vino el Señor, hermano? Para salvarnos. Exacto. O sea, el Señor vino para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y qué eso significa? Que este cuerpo, esta carne, o sea, esta naturaleza pecaminosa va a dejar de existir. Él vino para abolir ese pecado, esa naturaleza que nosotros teníamos desde que Adán cometió el pecado, que por ende todos nosotros somos pecadores por el pecado que cometió Adán. O sea, el pecado que se cometió en la creación desde el principio se ha estado arrastrando por toda la humanidad, y por ende nosotros nacemos en un cuerpo pecaminoso. Pero gracias a Dios que Él vino para abolir esa esclavitud que nosotros teníamos en la carne, en el pecado. Le damos gracias al Señor porque Él vino para eso mismo, o sea, para darnos vida eterna y poder ponerle fin a todas las cosas que el pecado traía de por sí, que es la muerte. Hermano, esto es algo que solamente el Señor lo podía hacer, no nosotros. Solamente el Señor lo podía hacer, y gracias a Él es que nosotros entonces podemos tener una naturaleza nueva, una naturaleza divina que viene de parte del Señor. Y por eso, o sea, al Señor habernos salvado, habernos dado una naturaleza nueva, la naturaleza vieja todavía está. ¿Por qué? Porque está ligada a nuestro cuerpo. Hasta que este cuerpo no sea regenerado, no sea transformado, esa naturaleza vieja no va a dejar de existir. Este cuerpo pecaminoso que nosotros tenemos siempre va a estar ahí, o sea, siempre va a estar chocando con nuestra naturaleza nueva, naturaleza divina, hasta que el Señor no dé un cuerpo glorificado. Un cuerpo que pueda estar delante de la presencia del Señor. Porque este cuerpo, al ser pecaminoso, no puede estar delante de la presencia del Señor, se desintegra. O sea, este cuerpo no puede resistir la presencia del Señor. De la misma forma que el Señor se le presentó a Pablo y él quedó ciego. O sea, de esa misma forma, o sea, el cuerpo no puede resistir lo que es el Señor, o sea, su naturaleza divina. Este cuerpo no lo puede resistir. Pero nosotros, al ser hijos del Señor, estamos con una naturaleza divina, y debemos de esa naturaleza divina ponerla aparte. O sea, no poner, ¿cómo decir? no permitir que esa naturaleza predomine en nuestra vida, sino que estar siempre en las cosas del Señor, en nuestra naturaleza divina que el Señor nos ha dado. O sea, estar en el Espíritu del Señor. También, en el versículo 2, dice, de la misma manera, en el versículo 2 indica que debemos andar, que no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu. Como también se menciona en Gálatas, versículo 2, capítulo 2, versículo 20, que dice, como Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, aquí como dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, ya nosotros dejamos de ser la persona vieja que éramos, el hombre viejo. Ahora somos una persona nueva en el Cristo, en Cristo Señor. Y Él vive en nosotros, y por eso nuestra naturaleza debe ser una naturaleza divina. Por eso cada día nosotros debemos de apartarnos más de los deseos de la carne. Cada vez más nosotros debemos fortalecernos en las cosas que agradan al Señor y no ir en retroceso. De permitir que la carne se aproveche de nuestra naturaleza divina. También como dice en Romanos 6, versículo 11. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Lupe.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Amén, amén. O sea, se sigue. O sea, cada vez que buscamos una porción bíblica, se ve, se muestra de que al nosotros ser hijos de Dios, nuestra naturaleza vieja tiene que dejar de existir. O sea, tiene que dejar de existir. O sea, nosotros no debemos de andar en esa naturaleza, sino que andar más en los caminos del Señor. También, o sea, nosotros como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a consagrarnos a Dios. Basado en esto, los versículos 3 y 4 de 1 Pedro, del 1 al 6, Dios nos indica que dejemos nuestra vida vieja atrás. Como también se muestra en Efesios 4, 17. Que dice, esto pues digo. Está bien.
Hello. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
¿Sí? O sea, seguimos otra vez el mismo tema. O sea, se le está dando mucho énfasis a esto. ¿Por qué? Es algo importante. O sea, cuando la Biblia le da mucho énfasis a algún tema en específico, es porque es importante, es algo que nosotros debemos estar siempre pendiente, constante a esa enseñanza. ¿Lo ven? Sí. Micrófono.
Sí, es que estaba pensando que era como te habías dicho ahorita, que pues uno no puede estar haciendo las cosas que uno hacía antes, ¿verdad? Hay un corito que cantamos, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, ¿verdad? Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y habías puesto el ejemplo de que si uno pues era mentiroso, pero lo que uno le llamaba quizá una mentirita blanca, pero eso es mentir igual, cualquier mentira, no importa, es mentira delante del Señor. Ay. Que la diferencia ahí es que cuando nosotros venimos al Señor, pues como estamos en esta carne, pues claro, el Señor nos va a transformar con su Espíritu Santo, pero siempre la carne, la naturaleza esa vieja, pecaminosa, va a querer salir, va a querer, el que mentía, pues va a venir la tentación, vamos a ponerle así, la tentación sería de querer mentir otra vez. Y entonces puede que uno peque en eso mismo que uno había hecho antes, pero la única diferencia es que cuando uno peca ya cristiano, uno se da cuenta que eso está mal. el Espíritu Santo redarguye a uno y uno dice, wow, lo hice mal, y uno siente esa angustia de que uno pecó delante del Señor, y esto le lleva a uno a arrepentirse y a entonces querer agradar a Dios, no volverlo a hacer. Uh-huh. Nuestra idea es que no nos deleitamos en el pecado, aunque a veces pues sí fallamos porque la carne es débil, somos pues humanos y esta naturaleza nos lleva, no somos completamente, no somos perfectos, la perfección uh-huh. la tendremos cuando estemos transformados en el cuerpo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia es que entonces el Espíritu Santo nos va a decir, wow, ya tú no eres la persona que era antes. Tú no puedes estar haciendo las cosas que tú hacías. Y uno siente tristeza, siente como que, wow, una vergüenza fuerte de que uno le falló al Señor. Y está en nosotros, como tú decías, el orar para Señor, yo no quiero volver a hacer, quita de mí todas esas cosas que eran viejas y que quieren salir nuevamente. Nosotros como cristianos, yo creo que nos debemos preocupar el día en que hagamos esas cosas y no nos sintamos mal. Uh-huh. El día que entonces metí una mentira y me salió tan fácil y me sentí como si nada y seguí por ahí, ahí nos debemos preocupar porque entonces estamos lejos del Señor. Exacto. Estamos viviendo la vida por nosotros mismos y no le estamos dando lugar al Espíritu ese día. Pero el día que nosotros nos sentimos tristes y nos damos cuenta que fallamos a Dios, debemos alegrarnos de que de verdad nos dimos cuenta que hemos pecado y vayamos en arrepentimiento al Señor. Uh-huh. O sea, vamos a estar tristes, pero digo alegre en el sentido de que Dios nos está tocando, que el Espíritu Santo nos está diciendo, no, mira, por ahí no te puedes ir. Pero triste es cuando uno se va enfriando y uno ve muchas personas que le pasa y le puede pasar a uno, que entonces uno se enfría y cuando hace las cosas no se da ni cuenta que las está haciendo mal. Y entonces después va a pasar quizás un tiempo para uno poder volverse a levantar, es bien difícil porque uno cada día se aleja. Pero la clave, que fue uno de los puntos que tú tocaste, es eso de la oración y lo que la misma Biblia nos habla y nos manda mucho, los mismos salmos cuando uno lee, que muchos eran David, otros eran otros compositores, ¿verdad? Pero vemos que hablaba de que examíname, Señor. Se menciona mucho que mires mi corazón, examina. Y eso debe ser una oración que debemos tener siempre del Señor. Mira mi corazón, examíname, mira mis malos caminos y enderezalo. Que es parte de ese caminar con el Señor, ¿verdad? Porque como muestran aquí estos versículos, nosotros salimos de esa vida, ¿verdad? Si vemos ahí el 3 que dice que ya es el tiempo pasado, todas esas cosas que hacíamos, igual que los gentiles, igual que el mundo pecador, todas esas cosas las hacíamos nosotros. Y a ellos ahora le parece extraño que no estemos en esos caminos. ¿Qué es lo que nos pasaría con las amistades, por ejemplo? Ya tú no vas a querer juntarte en el grupito que quizás hacía los chistes malos, ¿verdad? De doble sentido o sexuales o cosas feas que no agradan a Dios. Pues esa gente le va a estar extraño. ¿Qué pasó? Si quizás uno era el que hacía el chiste y era el que entretenía al grupito, ellos le van a estar raro. Y eso es lo que dice el 4. Le va a ser extraño y entonces van a ultrajarnos, nos van como a criticar, nos van a decir, mira, que se van a burlar, ¿verdad? Pero es que esa es la diferencia que tiene que haber, ¿verdad? De que ya las cosas que hacíamos no las vamos a hacer. Tenemos que huir y sí vamos a ser perseguidos. Vamos, porque pues aquí no nos van a matar, pero uno se siente mal cuando uno está en un grupo que uno era el estaba bien en ese grupo y de momento te empiezan a rechazar. Uh-huh. Y tú dices, yo estoy diferente, el Señor me transformó y quieres contarle a ellos las cosas grandes y que ellos vean en tu ejemplo que ya tú no eres el que eras y ellos no te van a hacer caso, ellos al contrario se van a burlar y te van a sacar del grupo. Pues esas cosas sí duelen, porque no es que uno quiera estar en el grupo, pero uno quisiera que ellos cambiaran como uno cambió. Y entonces sí va a ser rechazado, se va a quedar uno con menos amigos, pero lo importante es que estemos bien con el Señor. Pero entonces si el panorama cambia y nosotros decimos, wow, me siento mal que me rechazan, pues déjame, yo soy cristiano, pero yo aunque ellos no se den cuenta, yo voy a seguir en el grupito y entonces vamos a dar más testimonio y nos vamos a ir enfriando porque entonces le vamos a dar prioridad a eso y nos vamos a alejar, no vamos a estar obedeciendo al Señor haciendo las cosas que hacíamos antes.
Exacto. Ay, o sea, sí, o sea, todas esas cosas vienen y son parte. Pues nosotros como seres humanos, nosotros somos una criatura que le gusta socializar, o sea, tener comunión con otras personas. Y al nosotros ser creyente, y como está diciendo Lorian, estar en un grupito que ahora, o sea, eres creyente, ya no te vas a juntarse con esas personas. y te rechazan, a uno le molesta, uno se siente mal, porque a ningún ser humano le gusta que les rechacen. Pero ahí es que uno sabe que uno es hijo del Señor. Cuando las personas te están sacando, te están echando hacia un lado, ¿por qué? Porque no estás haciendo las mismas cosas que ellos hacían. Como decía el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones. O sea, a ellos les va a estar extraño de que, mira, no está haciendo las cosas que nosotros hacemos, ¿qué pasó aquí? Pero por esa misma forma, o sea, nosotros debemos de alegrarnos de que eso es un indicio de que estamos, o sea, somos hijos del Señor y que estamos haciendo las cosas bien, o sea, estamos reflejando al Señor. ¿Por qué? Porque, como dice en primera de Corintios 13, 14, no me acuerdo bien el pasaje bíblico, pero es que dice, ¿qué coinonía, qué comunión tendrá Cristo con Belial? O sea, ¿alguien si me puede buscar ese pasaje? O sea, de esa misma forma, o sea, ¿qué comunión va a haber la luz entre las tinieblas? Ninguna. Pues de esa misma forma, a nosotros ser luz en las tinieblas, las personas que andan en tinieblas no van a querer nada. O sea, no van a querer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos reflejando lo que el Señor es. Sí, no hay problema, si no se puede buscarlo ahorita. Ahora aquí, sí. Y también, hermano, ahora, como dice en el versículo 5, ¿Primera de Corintios? Segunda de Corintios 6, 14.
Dice 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas?
Amén. O sea, de esa misma forma, lo mismo que estaba diciendo Lorian, o sea, nosotros al reflejar la luz que el Señor es, a nosotros ser hijos de luz, a nosotros ser luz en las tinieblas, las personas que andan en tinieblas no van a querer ninguna comunión con nosotros. Puede que se lleven bien con nosotros, o sea, puede que tengas un compañero de trabajo y sean cordiales, o sea, sean amables el uno al otro, pero no es que se van a llevar bien, no es que van a estar en comunión, o sea, no es que van a andar juntos. ¿Por qué? Pues, o sea, una persona, por decirlo así, perdón la palabra, hijo del diablo y un hijo de Dios. ¿Qué comunión va a haber entre esas dos personas? Ninguna. Así entonces nosotros podemos ver y sabemos que estamos siendo luz ante las demás personas. Ahora aquí, hermanos, también, o sea, nosotros no debemos de preocuparnos por esas situaciones que nos pasan, porque como dice acá, en el versículo 5 de 1 Pedro 4, versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, todo ese tipo de personas van a dar cuenta en algún momento al Señor. Van a dar cuenta. Como se puede ver en Juan 5, 22, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén, hermano. Y como dice en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea,
nosotros no debemos de preocuparnos por esas situaciones que tendremos, o sea, ¿por qué? Porque el Señor es quien va a juzgar a ellos, que los va a juzgar. Nosotros no debemos de juzgarlos a ellos, ¿sí? De tener compasión por ellos, compasión, querer hablarles del Señor para que no se pierdan, para que no tengan excusa, para cuando el momento llegue, ellos no tengan excusa en decir, nadie me habló del Señor. Este que era hijo tuyo, nunca me habló del Señor. Pero nosotros tenemos que tener compasión con ellos, pero no debemos de preocuparnos si ellos toman una decisión o no. Porque al final, o sea, nosotros cumplimos con hablarles del Señor. Nosotros cumplimos con hablarles del Señor para que ellos no tengan excusa en el momento que se presenten a Dios. Pero el Señor es quien los va a juzgar a ellos, que los va a estar juzgando, no nosotros. No importa lo que ellos hagan, no importa las cosas que digan, no importa las cosas que quieran hacer hacia ti, buenas o malas. Tú, como persona, como hijo de Dios, tranquilo. Porque el Señor, nuestro Dios Padre, Dios Todopoderoso, Él es quien los va a juzgar en su momento y en su tiempo. Y nosotros lo que debemos de hacer es estar tranquilos, en toda paz con todo ser humano, para entonces nosotros poder llevar a cabo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hermanos, aquí estamos viendo un contraste entre lo que era en lo que la vida vieja, la vida antes de conocer al Señor, y la vida nueva. Debemos de estar estar siempre seguro, o sea, siempre pendiente a que esa vida vieja cada vez se va desvaneciendo, cada vez se va echando hacia un lado, y la vida nueva en Cristo Jesús cada vez se va fortaleciendo, creciendo, cada vez va en aumento. Ahora, también la consagración al amor y a la oración. ¿Lo grimarse voluntario?
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Amén. Hermano, aquí el Señor nos está diciendo, o sea, aquí le está, Pedro nos dice, y sabemos, que el fin de toda cosa se acerca. O sea, el fin de este mundo va a llegar. El fin de esta vida en este mundo como la conocemos va a llegar. Y todo va a ser todo va a ser diferente. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Andar en oración. O sea, estar siempre orando por las cosas que van a estar, no por las cosas que van a estar sucediendo, sino que por nosotros, nuestras actitudes hacia las circunstancias que van a estar ocurriendo. Hermano, y ese mismo pensar lo tenían los cristianos en el momento que Pedro estaba escribiendo esta carta. O sea, ellos estaban pensando de que el fin ya se acercaba, de la venida del Señor se acerca, ya estaba cerquita. Por los sucesos que estaban aconteciendo en ese momento de la historia. Pero nosotros también debemos de andar como ellos andaban, en oración, en constante oración, estar siempre orando al Señor, pidiéndole dirección, sabiduría, entendimiento. O sea, pidiéndole también oportunidades de que nosotros podamos llevar a cabo el plan perfecto del Señor, que es anunciar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. O sea, nosotros, como hijos de Dios, sabemos que el fin se acerca. Sabemos que todo esto va a acabar algún día. Pero nosotros debemos estar en constante oración y estar pidiéndole al Señor que cada día nos prepare, que cada día nos dirija, que cada día nos dé más sabiduría, nos dé más dirección para que nosotros podamos llevar a cabo el plan que Él tiene para nosotros. Hermanos, como se ve y se enfatiza en Romanos 12:12. ¿Algún hermanito que lo quiera leer?
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Amén. Hermano, ¿qué se puede ver a través de estos dos? O sea, el versículo que acabamos de leer, de 1 Pedro 4, 7 y 8, y de Romanos 12, versículo 12. ¿Qué se puede ver? ¿Qué podemos ver ahí? Orar sin cesar, exacto. Y o sea, algo que se ve, o sea, que como dice, o sea, el fin de toda cosa se acerca, o sea, las cosas van a ir de mal en peor. O sea, cada día se van a poner más difíciles. Cada día las cosas van a ser un poco más duras que lo que fue el día anterior. Y eso requiere a que nosotros andemos más en oración. No importa lo que nos esté pasando, andar en constante oración todo el tiempo, en todo momento. Claro, o sea, uno debe saber, o sea, el tiempo que uno le dedica al Señor para orar. No me refiero a que todo el tiempo estés orando y no estés haciendo las cosas que tienes que hacer de día a día, pero me refiero a que en cada momento que tú puedas hablar con el Señor, tengas una oración genuina con el Señor. No que tampoco la vayas a hacer por hacerla. Porque, ay, tengo que orar al Señor, lo he ignorado, déjame decirle algo al Señor y ya está. Porque así no es. O sea, eso no es una buena relación entre nosotros con el Señor. El Señor sí nos manda y requiere que nosotros oremos a Él, pero que seamos de corazón, o sea, que vayamos con sinceridad, diciéndole a Él todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas que nos pasen en el día, pidiendo por situaciones difíciles, o sea, pidiendo por sabiduría ante las situaciones difíciles, pidiéndole por salud, dirección, bendición hacia otros hermanos, o sea, pidiendo por todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que son de necesidad. O sea, y que sabemos que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacerla. O sea, nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada en este mundo. Porque nada nos va a salir bien. Nada, si no es que el Señor nos permite y nos da la dirección para poder hacerla, las cosas no salen bien. Porque por nuestra propia cuenta, nosotros queremos hacer algo. Pero como dice la palabra, no todas las cosas me son lícitas, o sea, no todas las cosas me son bien. Aunque uno las vea como que sí es algo bueno, pero sin embargo, o sea, si el Señor permite que sucedan cosas en la vida, pues es porque Él lo permitió, no es por obra de uno, o sea, todas las cosas que nosotros tenemos en esta vida y el Señor nos da, es porque Él nos las dio. No porque nosotros las buscamos y las logramos. Un ejemplo. Yo, si fuera por mi cuenta, yo jamás hubiera conocido a Lorimar. Jamás. O sea, y si yo hubiera estado consciente de cuando yo estaba hablando con ella, de que ella me gustaba, quizás ahora mismo no estuviera pronto a casarme con ella, que ella fuera mi futura esposa. ¿Por qué? Porque por mi cuenta no iban a sucederle. Fue porque el Señor lo permitió, porque el Señor así lo deseó. Así son todos los aspectos de nuestra vida. Cada cosa que nosotros hacemos es porque el Señor las permite. Y nosotros debemos de andar en oración pidiéndole y dándole gracias al Señor por todas esas cosas que Él nos permite, que Él nos da. O sea, todo lo que el Señor nos da en nuestra vida es porque Él le place y se agrada y está en su voluntad dárnosla. Pero nosotros como hijos de Él debemos de ser fieles, justos y ser agradecidos por las cosas que Él nos da. Darle las gracias mediante las oraciones que le presentamos a Él. Todas las cosas buenas o malas que nosotros nos pasen en nuestra vida, aunque no las entendamos en este momento, si el Señor se place en decirte por qué sucedió cierta cosa, amén, que así sea, gloria a Dios. Pero si no, no tienes que preocuparte porque no te convenía saber qué pasó.
la razón de por qué pasó, sino que pasó, ok. El Señor sabe lo que pasó y el Señor sabe por qué pasó. O sea, esas son cosas que van atadas a una persona que está en constante oración con el Señor. Porque al nosotros estar constante en la oración, vamos a poder entender, a poder estar más seguro de que todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida, el Señor está en cada una de ellas. Hermanos, también algo bien importante, la consagración al servicio. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? ¿O hermanita?
Ahí. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Amén. Hermano, ¿qué fue lo que el Señor hizo cuando vino aquí a este mundo? Según Marcos 10:45. ¿Alguien que lo quiera leer? Hay dos más. Vale.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén. El Señor lo que vino es para servir. Él no vino a ser servido. De esa misma forma, nosotros debemos de estar aquí dispuestos a servir al Señor. A estar dispuestos a servir, no importa cuán difícil se nos haga en el momento. Nosotros estamos dispuestos a servir al Señor. Y estamos dispuestos a servir a los hermanos. O sea, de la misma forma que el Señor vino para servir, nosotros debemos estar de esa misma forma dispuestos a servir a los demás. Hermano, esto es algo que a lo mejor, y puede que en algún momento, el Señor te mande a que tú le sirvas en algo, lo que sea, lo que el Señor haya dispuesto y te esté hablando y te esté indicando de que Él quiere que tú le sirvas en cierta cosa. Quizás uno puede tener miedo de que, ok, es algo que yo no sé, algo que no tengo mucho conocimiento, o puede ser algo que a lo mejor implique no estar en comodidad. O sea, no estar en comunidad como estamos ahora, en un lugar con unos banquitos con felpa, tela, mulliditos, o sea, que no nos molestan, en aire acondicionado, en un lugar bajo techo que no nos molestan los insectos, ni los ruidos de la carretera. O sea, el Señor puede ser que te manda que tú le sirvas, como por ejemplo, un ejemplo, que seas misionero a un lugar remoto, que no hay ni luz. Que no hay ni luz, pues algo que el Señor te está mandando a que tú le sirvas, va a ser algo un poco incómodo al principio, porque es algo que uno no va a estar acostumbrado, pero el Señor quiere que uno le sirva sin importar la situación, o sea, sin importar la circunstancia que uno se encuentre o que uno se vaya a encontrar al querer servir al Señor. ¿Por qué? O sea, nosotros al querer servir al Señor vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar pruebas y situaciones difíciles, pero eso viene, ¿por qué? Porque estamos sirviendo al Señor, o sea, estamos llevando a cabo el plan que el Señor quiere, y el enemigo está tratando de tumbar, o sea, de descarrilarnos de ese llamado que el Señor nos dio. No importa lo que fuera que el Señor te haya indicado a que tú le sirvas. O sea, hermano, es importante nosotros querer anhelar servir al Señor, Porque de ahí es que entonces el Señor nos da los dones, las habilidades para poder servirle. ¿Por qué? O sea, él quiere que nosotros le sirvamos sin importar la situación, sin importar lo que sea. O sea, sin importar dónde Él nos esté diciendo que vayamos a servirle. Y de esa misma forma, Él nos va a dar las habilidades para poder hacerlo. El Señor quiere que uno le sirva, dando un ejemplo, dando a la clase dominical, y uno en su humana debilidad dice, pues Señor, yo quiero, pero dame sabiduría, yo no sé, yo no tengo conocimiento, es la primera vez que lo haré. Pero tú vas confiado en el Señor de que, ok, el Señor quiere que yo le sirva en esto, yo lo voy a hacer. Aunque yo tenga miedo, esté preocupado de que no voy a saber hacer las cosas, sí estoy confiado de que el Señor me va a dirigir, me va a dar la sabiduría para yo poder hacerlo como Él quiere, para yo poder hacerlo como Él desea que yo lo haga. O sea, y él va a seguir, te va a dar esa habilidad para tu poder ser útil, ser siervo útil en lo que Él te mandó. Dando un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, pero se aplica de la misma forma. O sea, el Señor te manda que tú le sirvas, el Señor te manda que tú hagas algo para Él, confía de que Él te va a dar la sabiduría, la habilidad, el don, para tu poder llevar a cabo esa tarea que Él quiere que tú hagas. Como también, o sea, se puede ver en Hebreos 13, 1 y 2, y entonces Angie puede leer Romanos 12, versículo 13.
Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Ok. Amén. Y Romanos 12, 13.
Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Amén. O sea, también, al Señor querer que nosotros les sirvamos, Él también quiere que nosotros, a través de que lo estamos sirviendo, seamos hospitalarios, seamos humildes, seamos servidores, ayudemos a los demás. Como podemos ver, en hebreo lo que está haciendo referencia es a Génesis 18, cuando se le aparecen a Abraham el Señor y dos ángeles, que Abraham permitió que ellos estuvieran con él. Él fue hospitalario, servicial hacia ellos. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros, al servirle, nosotros seamos también hospitalarios, amables, serviciales a los hermanos, hacia los demás, no tan solo a lo que el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Porque de nada vale que nosotros estemos sirviendo al Señor en algo que Él nos dijo que le sirviéramos, pero no estamos siendo hospitalarios con los hermanos a quien estamos, le estamos dando le estamos dando ese don que el Señor nos dio. Estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a través del servicio hacia Él, pero no estamos siendo hospitalarios, serviciales hacia los con los hermanos que estamos llevando a cabo esa tarea que el Señor nos dio. ¿Cómo sería de que una persona fue llamada a ser maestro de escuela dominical, esté llevando a cabo lo que el Señor quiere que él haga, pero no es servicial con las personas que él le está dando la clase? No está dispuesto entonces a ayudarlo en las situaciones que se le presentan, que se le están presentando. Entonces, ahí pues no está llevando a cabo completamente el plan que el Señor le puso antemano.
O sea, todas estas cosas se van entrelazando unas con las otras. Se van entrelazando unas con las otras. Vemos, hermanos, que a nosotros querer servir al Señor, pues indica y requiere que podamos ser buenas personas, buenos administradores de lo que el Señor nos da, y poder ser amables, hospitalarios y serviciales hacia los demás también. Tener una buena actitud hacia todo lo que se le está presentando mediante uno lleva a cabo esa tarea, esa encomienda que el Señor nos dio. Sí, David.
Eso, todo eso que tú dijiste se resume muy bien también en Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 13. Habla acerca de los dones espirituales y de la preeminencia del amor. Pablo expone que nosotros debemos procurar los mejores dones. Debemos querer servir al Señor, y la consagración es algo personal. No es algo que Dios te va a obligar a hacer, ni que nadie va a hacer por ti.
Exacto.
La consagración tú la haces tú mismo en tu corazón por tu querer servir a Dios. Y tú vas a ver las cosas que Dios ha puesto en tu vida y vas a juzgar eso y decir, ¿cómo yo puedo servir al Señor con lo que yo tengo? Uh-huh. Y eso es bien importante, porque no es como los frutos, o como el fruto espiritual que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23, que son muchas cosas que los cristianos tienen que tener. Uh-huh. Por ser cristiano se supone que tengas amor, tengas gozo, tengas paz, tengas paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas se supone que tú las tengas por cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Uh-huh. Ahora, los dones, no todo el mundo va a tener lo mismo.
No, exacto.
Y lo dice, no hay un don mejor que otro. Porque Pablo, los apóstoles mismos en los hechos eran apóstoles, que cualquiera pensaría que ese es el rango más alto, por decir una palabra, el rango más alto dentro de la iglesia. Pero ellos mismos decían, no somos nadie si no tenemos a personas que estén sirviendo las mesas, no tenemos a personas que estén yendo a hacer otras labores dentro de la iglesia. No se puede dejar llevar uno por el ojo. Porque es como tú estás diciendo, la preeminencia del amor hace a uno darse cuenta que el don dentro de la iglesia no es algo de fama, no es algo para yo lucir bien, uh-huh, es algo para servir a los hermanos de la misma iglesia. Tú lo presentas a la iglesia para ministrarnos los unos a los otros en el amor del Señor, porque somos un mismo cuerpo. Quería hacer ese comentario.
Sí. Sí, hermanos, como decía David, o sea, todos los dones que el Señor nos da, o sea, como le está diciendo también al principio, es porque somos un cuerpo y no todos vamos a llevar a cabo las mismas tareas. No todo el mundo va a hacer lo mismo, o sea, no todo el mundo va a ser un maestro, no todo el mundo va a ser la persona que prepara los himnos, no todo el mundo va a ser un músico, no todos vamos a ser las personas que preparan el calendario de la iglesia. O sea, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su función en la iglesia, en el cuerpo del Señor, y cada uno complementa lo que hace la otra persona. Y todo se lleva en unión, o sea, todo se lleva junto. De la misma forma como se representa la iglesia como un cuerpo. Todas las partes del cuerpo van en comunión unas con las otras. O puede decir así, el Señor es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y cada miembro tiene su función específica. Y cada miembro tiene una función, o sea, cada miembro no va a tener dos funciones iguales. Y es algo sí, gracias David por mencionarlo, porque si puede uno querer aspirar como David estaba mencionando los mejores dones, pero uno también debe estar consciente de que está bien que uno quiera aspirar los mejores dones, pero uno debe estar alegre y contento con los dones que el Señor te da. Porque uno puede desear, a lo mejor, poder predicar el Evangelio, pero el Señor lo que te está llamando y el don que te da a ti solamente es de ir a visitar. Dando un ejemplo. O, por ejemplo, uno quiere aspirar a ser maestro de escuela amical, de niños, o cualquier otra cosa en la iglesia, pero el Señor te está diciendo y te está dando el don de tu poder bregar en el nursery, un ejemplo. O te está dando la habilidad, el don de poder limpiar la iglesia. O sea, todas esas cosas llevan a cabo una unión en la iglesia, o sea, en el cuerpo del Señor. Todos somos un cuerpo. Y cada uno tiene sus funciones específicas. De que uno quizás y quiera desear los mejores dones, pero uno también debe estar agradecido por los dones que el Señor te da, que a lo mejor no son los que tú deseas, pero es lo que el Señor sabe que tú necesitas, que tú vas a poder llevar a cabo bien. ¿Algún hermano que quiera leer esta última porción? Clara.
Primera de Pedro 4:11 dice de la siguiente manera: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Amén, amén. Como estaba diciendo, o sea, cada uno de nosotros somos responsables de los dones que el Señor nos da, de las habilidades que el Señor nos da. Somos responsables para poder llevar a cabo esas funciones que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros no somos responsables, el Señor busca la forma y la halla de que otra persona haga lo que el Señor quería que tú hicieras. Si nosotros no estamos administrando bien las cosas que el Señor nos da para nosotros poder llevarlas a cabo, Él nos las va a quitar y se las va a dar a otra persona que sí está dispuesto a hacerlas. Por eso cada uno de nosotros debe de estar administrando bien todas las cosas que el Señor le da. Como también se menciona en 1 Corintios 12, 8 al 11. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí.
Primera de Corintios 12, 8, 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Amén. Aquí vemos algunos dones que el Señor nos da. Y como está diciendo, a uno le da esta cosa, a otro le da otra cosa, a otro le da otra cosa. Y cada uno debe administrar bien lo que el Señor le está dando. Le está dando esa... Míralo como una bendición del Señor que te está dando una oportunidad de poder hacer... de poder, o sea, una bendición de tú poder llevar a cabo una función en el cuerpo del Señor, en su ministerio. Cada uno tiene sus roles específicos, o sea, sus roles diferentes. No todos vamos a tener lo mismo, pero sí todos tenemos, debemos de tener un mismo pensar de que debemos de administrar bien lo que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque si no, el Señor se va a encargar de que otra persona reciba la bendición que el Señor ya quería que nosotros tuviéramos. No significa que luego nosotros recapacitemos y queremos hacer las cosas bien. No significa que el Señor no nos va a dar más bendiciones. Pero esa bendición que ya el Señor tenía para ti y no la aprovechaste, no la quisiste administrar bien, no te la va a volver a dar. Te va a dar otras adicionales, diferentes. Y así, hermano, o sea, todos y cada uno de nosotros llevamos a cabo una función que por más pequeño o más grande que uno la vea, para el Señor son igual de importantes. Para el Señor son igual de importantes. Y
cada una de las funciones que nosotros hacemos para el Señor es para glorificarle y que Él lleve la gloria y la honra todo el tiempo. Ahora, hermanos, vamos ahora a algunas aplicaciones. La relación con Cristo transforma nuestra vida de manera que debemos vivir distinto a los del mundo. Los valores, los deseos, los hábitos del cristiano son opuestos a los del mundo. Todo, o sea, hermano, uno puede ver que en el mundo dicen, ah, no, nosotros tenemos valores. Comportarse bien, hacer las cosas bien, hacer ciertas cosas. Pero cuando uno viene a ver, esos valores no tienen un fin, no tienen una base en que sustentarse esos valores. Sin embargo, nuestros valores provienen de la palabra del Señor. Nuestros valores son distintos a los valores que el mundo tiene, por más parecido que ellos los quieran hacer, o sea, por más parecido que ellos los quieran mostrar de que tenemos los mismos valores. Pero al fin y al cabo, en la raíz de esos valores que ellos dicen que son parecidos, son totalmente opuestos. Porque el fin de los valores que tiene el mundo es para ellos mismos llevarse a la gloria, para ellos mismos llevarse a la honra, para ellos mismos glorificarse. Los valores de nosotros como cristianos, el fin, o sea, la raíz de cada valor que nosotros tenemos es para que el Señor se lleve a la gloria y la honra. Y lo mismo con los deseos. Ya no son nuestros deseos, son los deseos del Señor, la voluntad del Señor y nuestros hábitos. O sea, las cosas que hacíamos antes no son las mismas que hacemos ahora como nuevas criaturas de Dios. También, la diferencia en servicio a los... La diferencia es... ¿Alguien quiere quedar? Estoy trabado aquí, perdón.
La diferencia es servicio a los
cristianos de Dios y en el hermano. Hermano, o sea, la diferencia que hay entre nosotros servir a nosotros, o sea, la diferencia que hay entre nuestro servicio hacia el Señor y hacia los hermanos, comparado con cómo lo hace el mundo. O sea, es una diferencia bien grande. Porque ellos... Sí, o sea, ellos pueden decir que están haciendo un servicio, te están sirviendo. Pero es para que luego sacártelo en cara y te dicen, no, ¿te acuerdas que yo te hice esto? ¿Te acuerdas que me debes un favor? Yo te ayudé en esto. O sea, no es el mismo tipo de servicio, no es ese mismo valor de nosotros que el Señor nos indica que nosotros hagamos las cosas sin esperar nada a cambio. Hagamos... O sea, tengamos amor hacia los demás sin esperar nada a cambio. Y también, o sea, aún en las pruebas y las persecuciones son oportunidades para mostrar la diferencia que Cristo produce. Como se puede ver en estos pasajes que están aquí. O sea, no importa las circunstancias, las pruebas, todo lo que nosotros podamos pasar a través del día a día, eso no significa que nosotros no dejemos de mostrar el amor del Señor hacia los demás. Eso no significa que nosotros no debemos dejar de mostrar que somos luz en las tinieblas. Nosotros no dejemos de dejar de mostrar de que el Señor vive en nosotros y que somos criaturas de Dios. Ahora, hermanos, aquí unos pequeños ejercicio. ¿Lo verían? El micrófono se desapareció.
En cuanto a esto del tema del servicio, ¿verdad? La Biblia nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es Colosenses 3, 23 y 24.
Amén. Amén, amén. Amén.
Todo lo que hagamos, sí. No importa lo que hagamos, tiene que ser con amor, porque es para el Señor y no para los hombres.
Exacto.
¿Y cómo lo hace el mundo? Lo hace al revés. Todo lo que ellos hacen, lo hacen para que entonces, para ellos mismos. Exactamente. Ahora, hermanos, aquí una pequeña pregunta. Según la primera porción que estábamos leyendo, ¿cómo debe estar preparado el creyente en respecto a actitudes, acciones? ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿Cómo, David? ¿Mismo pensamiento de Dios? ¿Con la misma actitud de Dios? ¿Es lo mismo? Ahora aquí, hermano, un pequeño lleno blanco. En las porciones del 7 al 11. Todo cristiano ha recibido algún blanco de Dios.
¿Don?
Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Se salió. Se supone que diga don ahí, pero está bien. Se corrió. Hay gran variedad de...
dones.
De dones. Vamos a ver si no se corrió. Mira, ahí salió más o menos. Sí. Entonces, la tercera, los blancos sirven para provecho de... ¿Ven? Los dones sirven para provecho de todos, los demás, la iglesia, ¿sí? Último, ya se la contesté. A ver, ¿viste? Van bien, estaban pendientes. Aquí hay otro lleno blanco. El cristiano no debe vivir en blanco, sino en... ¿Sí? Las pasiones de los hombres, o sea, lo tomé concupiscencia. Sí, hay que arreglarlo. Entonces, acá, a los gentiles le parece cosa extraña que los cristianos ya no corran a ellos en el mismo... Exactamente. Amén. Ahora, según el versículo 7, exhorta a los cristianos a ser...
Mirad.
Estaban pendientes. Y... sobre todo, ¿qué debemos tener entre los cristianos?
Ferviente amor.
Ferviente amor. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sin murmuraciones.
Exactamente.
Ahí salió bien, está bien. Y por último, según el versículo 11, el que habla blanco y el que presta servicio. Hable conforme a las palabras de Dios. Sirva conforme. Amén. Hermanos, hasta aquí
llega el estudio de esta noche. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Ahí están las referencias, son muchas. Ya entonces para el próximo estudio, si no me equivoco, le tocará al pastor dar al próximo estudio. Así que, hermano, se me olvidó poner las porciones. Se me olvidó poner las porciones, pero como asignación, para que lleguen preparados para el estudio, lean el capítulo 5 completo de Primera de Pedro. Ahí van preparados para todo. Hermanos, pues hasta aquí ha llegado el estudio, gracias al Señor. Vamos entonces a ponernos de pie para orar. Sí, claro. El himno 472. El himno número 472, anhelo trabajar por el Señor. Eso debe ser nuestro anhelo cada día. Amén. Trabajar para el Señor.
Amén.
David, ¿querías decir algo más? ¿No? Ok. Pues...
Es que el hermanito Jesús me pidió ahorita para orar, pero ya habíamos empezado el estudio. Pero pase, hermanito, para que oremos por usted, porque como él le dio para que él quería que orara, entonces pase para que oremos por él.
Sí. Una... Ahora. Vamos a orar. Tito, puede
sí. Se ponga bien, ¿no? Ahí está. Sí, está aquí. Señor y Padre Santo, estamos delante de ti ahora, Señor, para orar, Padre, por el hermanito Jesús y la hermanita Lupe. Gracias te damos por ellos, Señor, y porque yo sé que tú estás con ellos, y porque tú les bendices, Señor. Te pedimos ahora que tú derrames más bendición sobre ellos. Por el hermano Jesús te pedimos por su salud, para que ese mareo que le dio anoche, que no lo dejó dormir mucho, tú lo eches fuera, lo quites de él. Sea lo que sea lo haya causado, permite que todos esos síntomas se le vayan y que hoy pueda dormir bien. Amén. Asimismo, Padre, por hermana Lupe, te estamos pidiendo ahora para que tú también la bendigas, Señor, en toda su vida y que permitas que la ampares y la cuides en toda situación. Que le dé, Señor, siempre buena salud, que cualquier inconveniente que haya tenido hoy, sea lo que sea lo haya causado, todo lo ponemos en tus manos. Lo importante es que tú permitiste que llegara aquí bien para tu gloria, Señor. Por eso estamos poniéndola a ella también en tus manos. Y ahora, Señor, los encomendamos sabiendo que en tus manos, Señor, es donde hay que estar. Y allí que está la bendición. Y todas las cosas que le suceden a tus hijos son para bien, como dice tu palabra. Ahora, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Ahora sí. Dios para mí.
Hermanos, vamos a tener la última oración para despedirle el culto. Oremos.
Gloria a Dios.
Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Dios, una vez más, por la bendición de poder estar aquí, Señor. Amén. Te damos las gracias, mi Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, mi Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, teniendo cuidado a cada uno de nosotros, mi Dios, y te damos las gracias por eso, Señor. Te pido también que una bendición especial para la hermana Lupe y al maestro Jesús Natividad, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor, y permita, Señor, que ellos puedan sentirse bien, mi Dios y Padre. Y sabemos porque tú eres el médico de excelencia, Señor, y tú tienes el poder para sanar cualquier situación que se encuentre en sus cuerpos, mi Señor. Tú lo conoces, Señor, y tú sabes qué es lo que está causando eso, mi Señor. Te lo presentamos delante de ti, mi Dios, para que tú puedas obrar de una manera especial, mi Señor. Como sabemos que tú siempre lo haces, mi Dios. Te pido ahora, mi Dios, que nos cuides, Señor, en el camino hacia nuestros hogares. Cuídanos, Señor, permite que podamos llegar bien, que podamos descansar, mi Señor, y que si a ti te place darnos un día más de vida, mi Señor, que en el día de mañana podamos levantarnos, Señor, dándote gloria y alabanzas a ti. Y que todo lo que hagamos, Señor, en el día de mañana sea para glorificar tu nombre, mi Dios. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanito, este jueves va a haber culto de oración. Y el viernes, ensayo de música. Así que no se lo pierdan, que aquí es que está la bendición del Señor.